Mis queridos hermanos y hermanas, para mí es un gusto y lo veo también como un regalo del Señor el poder regresar a mi tierra y poder hablarle a mis hermanos y hermanas de las maravillas del Señor. El Señor me llamó fuera de mi tierra y ciertamente me mandó al exilio para servirle a todo el pueblo de Dios y especialmente a aquellos nicaragüenses que están en Miami. Y también yo creo que me ha internacionalizado. El Señor, ciertamente, Miami es una sede de muchas naciones, de mucha fe, de muchas experiencias del Señor. Vamos a comenzar con una oración poniéndonos en las manos del Señor, pidiéndole a Él que Él suavice nuestros corazones para que Él mismo toque nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado a escuchar tu palabra. Nos has llamado a tener una relación más profunda contigo. Danos la gracia de poder abrirnos más y más a tus invitaciones a la conversión, que por intercesión de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, que acogió la palabra en su seno, que ella interceda, nos defienda al escuchar estas palabras del Señor a través de su siervo. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, y habla, Señor, que tus siervos escuchan. Que la intercesión de Santo Tomás de Aquino y del santo que él tanto amaba, Santo Domingo de Guzmán, patrono de esta ciudad de Managua, que recomendaba el Ave María a los predicadores antes de comenzar, pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La confesión es la manera en que el pueblo de Dios, en la cual el pueblo de Dios siempre ha sido llamado por Dios mismo para el arrepentimiento, para la sanación, para la reconciliación. Hay algo en la persona humana que necesita sacar de adentro lo malo que ha hecho. Y tiene que ser a través de alguna palabra, de expresar lo que he hecho, pero también a través de los tiempos, a través de los siglos, se ha presentado a través de rituales. Es la manera que Dios ha llamado a su pueblo al arrepentimiento, la confesión. Las primeras páginas de la Biblia, al leerlas, vamos al Génesis, encontramos cómo Dios llama a Adán y le pregunta: ¿dónde estás? Y Adán le responde: me escondí porque estoy desnudo. Pero Dios buscaba una confesión de Adán. He caído, he pecado, me he apartado de ti. Mas el Señor no encontró eso. Si continuamos leyendo en la palabra de Dios, nos encontramos con Caín. Y Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? No es una confesión, es una queja, es un reclamo a Dios. ¿Por qué me preguntas esa palabra difícil? El Señor no busca solamente información, Él busca una confesión. Él lo sabe todo, pero quería darle a Adán y a Caín una oportunidad para poder expresar y confesar con su voz, con su corazón, el mal que han hecho, como una liberación. Hay una liberación cuando uno saca del corazón, de su vida, el pecado. Cuando se expresa en humildad a Dios, a través de los medios que el Señor nos ha dado, hay una gran liberación, una gran libertad que se experimenta cuando uno confiesa. El confesar con la boca y el corazón arrepentido nos abre las puertas de nuevo a una comunión con Dios, a una relación más plena con el Señor, a vivir en la libertad de los hijos de Dios. La verdad los hará libres. No podemos esconder nuestros pecados. Si todo el mundo lo sabe, especialmente cuando son pecados públicos, cuando nos escondemos con las excusas de así soy, es que tengo este carácter, mal carácter, y ciertamente así soy. No nos podemos quedar nosotros en el así soy. Si seguimos leyendo la palabra de Dios, encontramos cómo Dios le da al pueblo de Israel medios para confesar sus pecados y reparar el mal. Él les da sacrificios, víctimas, ofrendas y holocaustos. Y eso lo pueden leer en Hebreos 1, del 1 al 10, capítulo 1, versículo 10. Habla de las víctimas, sacrificios, holocaustos y sacrificios por el pecado. Era la manera del pueblo confesar su pecado, pero requería un gran esfuerzo, requería un gran sacrificio. Y era caro, era un gran valor el tener que ofrecer un animal, irlo a comprar y sacrificarlo, llevarlo al altar y la misma persona ofrecer el sacrificio. Pero al terminar el sacrificio, aquel que iba a ofrecerle al Señor se sentía perdonado, se sentía con cierta paz y también completaba la penitencia requerida por la ley de Dios. Esta necesidad, este afán de confesar, no desapareció con la llegada de Cristo, sino que vino el Señor a completar la ley. Él no la vino a eliminar, la vino a completar, y se viene a completar cuando encontramos a Cristo en plenitud, completada de una manera ingeniosa, de una manera poderosa, pero a la misma vez de una manera sencilla, más accesible, más humana, más cercana. Perdonados por un pecador. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de la Iglesia, al instituir el Señor el sacramento de la penitencia en su iglesia. Jesús perdona los pecados y lo vemos en las Escrituras, como Él perdonaba, pero también sanaba. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil decir? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Jesús, al perdonar, muestra la misión de la iglesia. Cristo continúa sanando y perdonando. Llamamos al sacramento de la penitencia, de la reconciliación, de la confesión, sacramento de sanación, sacramento de conversión. Lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo, que nos pueden ayudar a poder explicarles a otros lo que es el sacramento, y también a suavizar nuestro corazón y a darnos cuenta de la necesidad humana que tenemos de confesar, de buscar del Señor a través de los medios que Él nos ha dado. La confesión es el sacramento, uno de los sacramentos de la Iglesia. Y la confesión es ciertamente la manera ordinaria en la Iglesia de confesarse, a través de un sacerdote en comunión con la Iglesia, con el permiso dado por su obispo, en el nombre de la Iglesia, perdona los pecados. La manera extraordinaria de confesarse es cuando no hay un sacerdote. Y está el carro que se va en el abismo, y en ese momento hay que decir, Dios mío, perdóname. Yo les recomiendo a las personas que son mal hablados, que tengan cuidado lo que dicen a diario. Porque en un momento de accidente, en un momento de que se dan con el martillo, ¿qué es lo primero que sale? Hay que tener mucho cuidado porque esas pueden ser tus últimas palabras. Que sean tus últimas palabras, palabras de perdón al Señor, de misericordia, Jesús. Hay muchas maneras prácticas, como les decía, de ver la confesión. Una vez estoy en una sacristía de una parroquia y hay un sacerdote mayor y nos estamos preparando para unas confesiones. Y empezamos a hablar, no veía al sacerdote hacía ya mucho tiempo, y empezamos a conversar y el tiempo se nos pasó. Y la gente haciendo la cola en las confesiones. Y dice el padre, de repente él ve el reloj y dice, padre, me tengo que ir al santo tribunal. ¿A dónde? Le digo yo. Al santo tribunal. Parece ser que antiguamente así le llamaban a la confesión. Pues podemos ver la confesión como el santo tribunal, una sala de justicia en la cual Jesús es el justo juez, el juez divino. También podemos ver la confesión como que fuera una contabilidad. Tenemos que ajustar cuentas, hacer un análisis de nuestros pecados, de aquello que he hecho que no me está dando buen resultado. Tengo que sacarlo de mi vida. Si estuviéramos en un negocio y las cuentas no están saldando de una manera positiva, tengo que cambiar la estrategia. De la misma manera con la confesión. La confesión me ayuda a reflexionar aquello que tengo que cambiar, aquello que no está funcionando en mi vida y ciertamente tengo que entregarle al Señor. Tenemos que ver la confesión también como un baño, como una limpieza. Nadie quiere estar al lado de alguien que no se baña. ¿Por qué? El olorcito no nos deja vivir. Ciertamente hay que limpiar el alma. Tanto cuidado que le damos al cuerpo y nos olvidamos del alma. Ciertamente los salones de belleza, los gimnasios, son lugares que están así, repletos, buen negocio. Métanse a tener gimnasio o salones de belleza. Ciertamente hay mucha gente que cuida del cuerpo y se olvida del alma. Alimentan el cuerpo con comida orgánica, pero ¿cómo alimentan el alma? Con comida chatarra, con novelas, con revistas, con el internet, con cosas vanas que no llenan y no satisfacen el alma. Podemos ver también la confesión como un salón de belleza. Ustedes, mujeres, salen 20 y 30 años más joven. después de la confesión, después de la, del salón de belleza, se van a hacer el manicure, el paticure, los peinados, y salen bellas, regias, jóvenes, impresionan. Pero ¿cómo está esa alma? Vestida con un vestido fino, pero el alma ciertamente peor que un trapo sucio. Lejos de Dios, una cáscara, ciertamente pintura por fuera y por dentro maldad, falta de humildad, orgullo, pereza, mal carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que darnos un nuevo look, una renovación, no solamente en el cuerpo, sino en el alma. Hay que darse esa oportunidad de ir a lo más profundo. No le decimos a nuestros jóvenes que no tienen que ver la figura de afuera, que vean el corazón. Y si ese corazón está peor que lo que se ve por fuera, ciertamente es importante darnos cuenta que necesitamos también cuidar el alma. La imagen más linda de la confesión, yo creo que es el doctor y el enfermo. Cristo, a través del sacerdote, trayendo la medicina del alma, el enfermo del alma. Dios sana a través de las confesiones. Dios libera a través de las confesiones. El demonio quiere que mantengamos los pecados en secreto, en lo oscuro, ciertamente para mantenernos controlados. ¿No les ha pasado a ustedes que vienen las personas que ya están encaminadas? Les vienen pecados del pasado. Y les vienen esos pecados que ya han confesado. Y el demonio los utiliza para mantener a la persona, mira lo que hiciste en el pasado. Y el demonio mantiene a la persona como un hilito o como con una cadena atada. Ciertamente ahí hay que rechazar al maligno. Tanto cuidado que le damos al cuerpo, que se comerán los gusanos, que se convertirá en polvo, que se deteriorará. Ni el mejor salón de belleza nos puede mantener jóvenes y puros en el alma. Ni la mejor cirugía nos dará la paz, el gozo, el perdón que podemos experimentar, la libertad que nos puede dar la confesión. Que seamos por dentro y por fuera transformados por el Salvador, por aquel que nos ama y quiere darnos el perdón, no solo por fuera, sino en lo más profundo de nuestro ser, que nos ama, que quiere que nos acerquemos con nuestra miseria, con nuestro pecado, con nuestro pasado, para que Él lo pueda cambiar. Ciertamente, todo santo tiene un pasado. Todo santo ha caído, pero se ha dado cuenta de que el Señor es su esperanza, de que el Señor perdona, de que el Señor restaura, y donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Que no seamos sepulcros blanqueados, bellos por fuera, pero por dentro huesos, gusanos y animales, imágenes de Cristo. Un cementerio tiene tumbas bellas, pero por dentro es pudrición, gusanos y huesos. Que seamos carne llena del Espíritu de Dios. Ojalá le dedicáramos el tiempo al alma que le dedicamos al cuerpo. El pecado contamina nuestras almas, nos enfellece, nos quita la belleza original de Dios. Y nosotros tratamos de pintarla, de darle un brote de pintura, de mejorar la apariencia física. La belleza de la Madre Teresa de Calcuta ciertamente no venía en su físico. Se veía en su espíritu. La Santa de Calcuta tocaba el corazón al verle sus pies torcidos con sandalias, al verle su piel arrugada, arrugada en el servicio de Cristo. Ella era bella, no físicamente, sino en su alma transformada por Cristo su esposo. Más higiene para nuestras almas. Queremos andar limpios y frescos, pero nuestra alma necesita el mismo cuidado. ¿Cuándo fue tu última confesión? Esa es la pregunta que el sacerdote hace en cada confesión. Pero no es para recriminarnos, no es para que nos sintamos mal, sino para que nos demos cuenta del tiempo que Cristo nos ha estado esperando. Él espera y espera y espera como buen esposo, como buen pastor. Espera su oveja descarriada. Mis hermanos y hermanas, no descuiden el alma, cuiden de su alma como cuidan de su cuerpo. Nada ayuda más a nuestras familias, a nuestra sociedad, a nuestros trabajos que estar reconciliado, que estar en paz. Una persona que no esté en paz consigo mismo, con Dios, no puede estar en paz con los demás. Y ahí surgen los conflictos en los grupos de oración, porque se le ha abierto la puerta al maligno. Y allí Él hace y deshace. Contemplen la imagen de nuestra Madre. Ella está aplastando la serpiente. La Inmaculada, la pura, la sin mancha, nos llama a imitarla. A que la serpiente, a que el mal esté bajo nuestros pies. No por nuestra propia cuenta, sino por los medios que Dios mismo nos ha dado. Necesitamos la reconciliación, la confesión. Eso puede cambiar mi grupo de oración, puede cambiar mi familia, puede cambiar mi persona, porque estoy aplastando la serpiente, rechazando el mal. Si amo a la Madre, tengo que amar lo que ella ama. Tengo que ser parte de lo que ella defiende. Tengo que estar de su lado, no del lado del mal. Ciertamente tenemos esa oportunidad, ese don, ese regalo. Nada puede transformar nuestra sociedad, nuestra familia, nuestras amistades como una buena confesión. El que confiesa se salva. El que confiesa se santifica. La confesión es el cuidado médico de Dios gratis, el seguro de vida gratis, aquí y en la eterna. El que se confiesa vive en la verdad. Cristo es el médico divino, no es como nuestros médicos humanos, que a veces se ven imposibilitados de curar. Cristo el Señor sana toda herida, siempre salva, siempre perdona, siempre nos tiende la mano. Él es misericordia, Él es amor. Acerquémonos a Él. Él nos da la vida eterna. Si estás cargado, encurvado por algún pecado, esta noticia es para ti. Esta noticia el Señor te la viene a dar a ti. No te apagues más por tu vergüenza. Libérate en el perdón del Señor. No permitas irte de aquí sin confesarte. Es importante liberarnos en Cristo. Confesarnos nos deja experimentar la misericordia de Dios. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Las maravillas de Dios que ocurren en la confesión son grandes. Dios libera, Dios sana. Ciertamente es el sacramento que indignamente como sacerdotes el Señor nos ha confiado. Nos ha llamado para perdonar, para atar y desatar. Acudamos a ese sacramento. Cuando el cuerpo sufre, tú necesitas un médico. Tal vez no quieras ir al médico, tal vez no quieres hacer cita para ir al médico, pero nada te sanará un hueso quebrado más que ir al médico. Nada te sanará una herida sangrienta si no es un médico. De la misma manera en la confesión. Tal vez no te guste. Es uno de los sacramentos verdaderamente es incómodo ir a confesarse. No es el ir gozoso a confesarse. Ciertamente hay una cierta intranquilidad al ir a confesarse, porque me voy a exponer. ¿Qué va a pensar el sacerdote? Y ciertamente el demonio nos ataca por ahí. ¿Qué va a decir el padre? Ciertamente, mis hermanos, el Señor le da al sacerdote un don especial de amnesia. No se acuerda. Si ni él mismo se acuerda de nuestros pecados, él los lanza al mar, dice la palabra de Dios. El sacerdote no tiene tiempo de acordarse de tanta maldad, de tanta cochinada. Ciertamente tiene su mente en otras cosas. Por lo tanto, no teman el ir a confesarse. Dennos trabajo a nosotros. Dennos trabajo. Si estás enfermo, no vas a ir a un mecánico o a un contador. Necesitas un médico. Muchas personas van a psicólogos, buscan esa sanación mental. Algunas personas, y ciertamente es necesario, y se puede encontrar un proceso de sanación a través de la psicología. Pero el Señor, ciertamente Jesús eres el psicólogo por excelencia. Antes de la psicología, Él nos ha dado la confesión y muchas veces la tenemos por menos. Así es con nuestras almas. Él nos alivia en la confesión, en nuestra herida, en nuestro dolor. El Señor viene a restaurarnos. Muchas personas dicen, yo me confieso directamente con Dios. ¿Cómo un hombre puede perdonar pecados? Han escuchado esto miles de veces. Los escribas y los fariseos decían eso de Cristo. ¿Cómo éste puede perdonar pecados? Cristo es Dios y su misión sigue en la iglesia. Él sigue perdonando pecados. Él continúa sanando, enseñando a través de sus pastores y representantes. Cristo está con su pueblo que sufre para sanarlos, guiarlos y reconciliarlos. Su corazón se movía a misericordia porque los veía como ovejas sin pastor. Él nos ha dado pastores para confesarnos, para sanarnos y vendar nuestras heridas en el camino de la vida. Jesús, a través de la voz de su sacerdote, dice, tus pecados te son perdonados. ¡Qué libertad y qué gozo podemos experimentar con esas palabras! La autoridad, la presencia, el señorío de Cristo ante el mal sigue triunfando en su iglesia a través de una gran labor de la confesión. Atar y desatar. No sigas atado. Déjate liberar por Cristo. Déjate que el Señor te toque donde más te duele. Porque ahí va a haber una sanación. Ahí va a haber una liberación en el Señor, que es el médico del alma. La iglesia perdona los pecados en el nombre de Cristo, la Iglesia alivia el peso y el dolor del pecado en nuestras vidas. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonar los pecados y purificarnos, nos dice San Juan en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonar los pecados y purificarnos. San Pablo nos dice también, confesión es algo que proclamas con tu boca, no solamente con el corazón y tu mente. Hay que confesar, hay que proclamar abiertamente. Al confesar tengo que hablar, salvo que una persona sea muda. Ahí tenemos que recibirlo tal vez por escrito. Pero si puedes hablar, ciertamente tienes que confesar con tu boca, he hecho esto. San Pablo nos dice también, se lo suplico, reconcíliense con Dios. La reconciliación ciertamente tiene diferentes dimensiones. Confesión, reconciliación con Dios, con uno mismo, con otras personas, pero también con la naturaleza. Ciertamente el pecado tiene consecuencias en nuestra naturaleza y lo estamos viendo incluso con la contaminación ambiental. El deseo de buscar dinero explotando los dones que Dios nos ha dado. Hay consecuencias en la naturaleza, nos dice esa reconciliación. Hay que reconciliarse incluso con la naturaleza, conmigo mismo, perdón, con Dios, conmigo mismo, con los demás y también con la naturaleza. Ahí es donde viene la historia de darle una patada al gato cuando uno está bravo o al perro. ¿Ah? Ciertamente no estamos reconciliados y lo expresamos de diferentes maneras, destruyendo la naturaleza, los regalos de Dios. La confesión a través de la Iglesia se ha visto relacionada con el sacramento de la sanación, la unción de los enfermos. El sacerdote unge y perdona, unge y libera. Los diáconos no pueden dar la unción de los enfermos porque está bien relacionada con la confesión, muy relacionada con la confesión. Y Santiago lo menciona en su carta, que ciertamente la sanación está conectada con la unción y el confesar, el sacramento necesario de sacar aquello que nos ata. Santiago también nos invita a la confesión de los pecados. Y se ve en su carta que no es en silencio. Él dice, confiesen sus pecados unos a otros. Él nos está diciendo sacarlo. No está diciendo, díganlo en silencio. Vayan a Dios directamente. Confiesen sus pecados. Hay un documento de la antigua iglesia, de la iglesia primitiva, que aparte de las escrituras nos ha dejado una riqueza de lo que es la iglesia primitiva, el Didaje, a finales del siglo I, comienzos del siglo II. En ese documento nos habla ya de lo que es la Eucaristía, de lo que es la confesión, y nos dice de esta manera, en la asamblea de la iglesia confiesa tus pecados, y no te acerques a tu oración con mala conciencia. Tal es el camino de la vida. Los días del Señor, reuníos para la partición del pan y la acción de gracias, después de haber confesado sus pecados, para que te sea puro tu sacrificio. Ya en el siglo I ciertamente se ve la necesidad de la confesión. La confesión a través del tiempo ha cambiado. Si nos parece difícil ahora la confesión, Imagínense cuando en la iglesia tenía que hacerse públicamente, cuando tenía que pararse aquí y decir: he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto. Ciertamente las penitencias eran más grandes, algunas veces 25 años fuera de la iglesia. Y era ciertamente un proceso para volver a incorporarse a la comunidad. La persona le ponían penitencia y eran vestidas de sayal. La persona era, poco a poco se iba acercando a la comunidad. Primero en la entrada de la iglesia, no se le permitía que entrara a la iglesia. Después ahí en la puerta y después ya era incorporada a la comunidad. Las penitencias después eran fuertes. En el siglo, a partir del siglo IX, la iglesia viene como con libros penitenciales que vienen de Irlanda. Los monjes irlandeses tenían como que fuera un diccionario. Y iban al diccionario. ¿Qué dijo? ¿Fue lo que hizo? Vamos a ver cuál es la penitencia. Y agravaba o se hacía menos, depende de la circunstancia. Y dice que un pensamiento, un mal pensamiento hecho con permisivo, era un año de ayuno. Entre otras grandes penitencias. Hay sacerdotes que son generosos que dicen: un Padre Nuestro y un Ave María. Ciertamente, en ese tiempo eran grandes. Y dice, se podía rebajar, depende de la circunstancia, a 3 días de ayuno. A pan y agua, oración y misa. Imagínense qué difícil. La Santísima Virgen María, en sus apariciones, a través de los tiempos, siempre nos llama a la confesión. Y la Reina de la Paz no es una excepción. Nos invita a la confesión una vez al mes. Una vez al mes. Una vez al mes. La ley de la iglesia nos dice al menos una vez al año. Así que aquellos que no se han confesado una vez al año andan con la licencia expirada. Tienen que renovarla. Vuelvan al sacramento. Una vez al mes, una vez al año, por lo menos, una vez al mes nos invita la Reina de la Paz. Y nosotros como miembros del movimiento de la Reina de la Paz tenemos que dar el ejemplo. Invitar a todos aquellos que participan a la reconciliación a que vean el tesoro de la gracia misericordiosa de Dios en la confesión. No podemos nosotros caminar con el cuerpo limpio y el alma sucia. Es importante el confesarse. No tengan miedo. La confesión se hace no en el momento que está con el sacerdote, sino la preparación que se hace al llegar a la confesión. Se prepara uno y hace un buen examen de conciencia. ¿Qué he hecho y qué tengo que confesar? ¿Qué me pide el Señor que cambie? Medjugorje es un lugar de gran gracia para las confesiones, las conversiones. Personas que en años no se han confesado, en Medjugorje experimentan el dolor de sus pecados y el deseo de irse a confesar. La vez que yo estuve en Medjugorje, yo fui el primer día con el jet lag. Cansado fuimos a visitar la iglesia. Y al ver yo los confesionarios y al ver toda la gente, decía, qué rico confesar aquí. ¿Para qué dije eso? Ese día habíamos llegado y ya yo creo que seguían confesando, pero yo no sabía dónde ir, me estaba apenas bajando del avión y voy caminando a tomar agua. Y una persona en italiano se me acerca que si le escuchaba la confesión. Y le digo, yo no hablo italiano. Y me dice, no importa, Dios habla italiano. Y ciertamente me puse a confesar en un lugar cerca de la fuente donde está la imagen de la Virgen. Y ahí me senté y yo digo, estoy haciendo confesiones ilegales, no tengo el cartelito. Y vengo y escucho esa confesión y después me volteo y hay una línea. Y hay una línea. Y ciertamente, mis hermanos, en ese momento experimenté el regalo que es la confesión. Porque en ese momento, ciertamente, cosas que yo he estudiado, cosas que yo he escuchado, todas las confesiones tenían esa, yo podía ayudarle a esas personas porque ya tenía en cierta manera cierta experiencia en cómo manejar esos dolores que estas personas cargaban. Y así me pasó una y otra vez en todas las confesiones que tuve el honor de escuchar ahí. Yo saqué más de esas confesiones que esas personas. Ciertamente el sacerdote se santifica al confesar porque no duele. Mira esta persona, cómo confiesa su pecado. Un sacerdote se convierte al confesar con la humildad del pueblo de Dios. No seamos sordos al llamado de nuestra madre que nos llama a convertirnos. Ella nos lleva de la mano hacia su hijo. No le huyas a la confesión, le huyes a la misericordia de Dios. Deja que el Señor te toque. Vivimos en una cultura de no es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa. Y ciertamente la madre nos llama a la misericordia de su hijo. Atendamos a la llamada de nuestra madre. Todos pecamos, todos sufrimos las consecuencias del pecado. Dejemos que el Señor nos reconcilie. Reconciliémonos con Dios, con nosotros mismos. Perdónense sus pecados también. Muchas personas, hay veces, cargan esos pecados. Padre, ya lo confesé, pero lo quiero volver a confesar. ¡Suéltalo! El Señor ya te perdonó. Dios nos ama, pues Él nos creó. Nos ama con nuestras virtudes y defectos, pero Él nos ama tanto que no nos quiere dejar permanecer en nuestra miseria, que no perezcamos por el pecado. Necesitamos experimentar su perdón, que nos sana, para crecer en perdón para los demás. Hay que viajar livianamente a través de la vida para servirle al Señor y a María. No carguen con sus culpas y pecados. Libérense en Jesucristo. Necesitamos abrir los ojos, reconocer el mal en nosotros para poder actuar en el bien. Abran los ojos, abran los oídos para que el Señor nos dé la sanación y que podamos ver su misericordia, su obra alrededor de nosotros. Que la Reina de la Paz, que con sus brazos extendidos nos llama a convertirnos, a acercarnos con su Hijo, a través de la fuente de la misericordia en el sacramento de la conversión. En este congreso tienen 19 sacerdotes. No hay excusa para salir de aquí sin confesarse, especialmente si has estado alejado de la confesión por muchos años. El Señor te llama, el Señor, en busca de su oveja perdida, está aquí. 19 sacerdotes disponibles para escuchar tu perdón. El Señor te deja escoger. ¿Quién sabe si te deja escoger en el último día? Mis hermanos, que el Señor los bendiga y ciertamente renovemos nuestro espíritu, vivamos en la libertad de los hijos de Dios a través de una buena confesión. Es la misericordia y el amor de Dios entre nosotros. Alabado sea Jesucristo por tantos sacerdotes generosos que nos han perdonado, que nos han animado en momentos que estamos heridos por el pecado, que nos sanan, nos vendan las heridas, nos secan la sangre y nos dan el perdón y la sanación de Cristo Jesús, el Señor. Amén.